Pero ¿cómo le va todo el mundo? Buenas noches aquí en la ciudad de Buenos Aires. Espero que sea una buena noche a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. Nosotros aquí, bueno, tranquilos, pensando en, bueno, pensando un poquito más allá de este momento. No sé cuánto más allá, si más allá es mediano plazo, largo plazo, o si más allá es el 6 de marzo, cuando empiezan las clases, o deberían empezar las clases en todo el país o en la enorme mayoría de las provincias. Estamos como medio acostumbrados, ¿no?, a que, bueno, ¿empiezan las clases o no empiezan las clases? ¿Hay paro o no hay paro? ¿Los chicos van a poder ir? ¿Vamos a poder dejar los chicos en la escuela o no vamos a poder dejar los chicos en la escuela? ¿Los chicos van a empezar sus clases o no van a empezar sus clases? Hay chicos que parecen privilegiados, ¿no?, porque no tienen esa duda. Hay familias donde se sabe que el 6 de marzo empiezan las clases y las clases empiezan. Pero bueno, hay muchos chicos, diría la mayoría, que no tienen ese, entre comillas, privilegio. No saben si empiezan o no las clases. Entonces ya el año empieza mal. Ya el año empieza torcido, ya el año empieza distinto según vayas a una escuela pública, según no vayas a una escuela pública. Eso la verdad que no está bien. Y uno a veces, no sé, se le da por preguntarse, ¿cuándo empezó esto, no? ¿Cuándo empezó esta agremiación de la escuela, en las escuelas públicas, que hizo que se privilegie la situación gremial a la situación educativa en las escuelas? Ustedes saben que hace un tiempo yo entrevisté a Jaime Rosenberg, que es el que escribió una biografía muy, muy interesante de Alfredo Bravo, un maestro militante del Partido Socialista, que estaba a favor de la agremiación. De hecho, fue uno de los fundadores en la Argentina de CETERA. Pero claro, él quedó del lado de la CETERA que privilegiaba la educación, no del lado de la CETERA que privilegiaba la lucha gremial. Y se fue distanciando así del mismo gremio que él fundó, se fue sintiéndose cada vez menos comprendido, se fue sintiendo cada vez menos representado en el gremio que él mismo ayudó a fundar, y bueno, se fue dedicando a otras cuestiones. En el libro de Jaime Rosenberg está muy bien contada esa historia y el disgusto que Alfredo Bravo le provocaba esta, digamos, especie de militancia, hasta se diría clasista, en un lugar donde lo único, digamos, lo que debería ser prioridad, por supuesto, es la enseñanza de los chicos. Hay en algún lugar donde los maestros, se organizaron de un modo donde, a pesar de que hoy muchas veces digan lo contrario, los mismos padres y las mismas madres pueden ver que no es que se está privilegiando la educación. Por supuesto que los maestros tienen que ganar bien, por supuesto que los maestros tienen que ser reconocidos, por supuesto que los maestros tienen que tener un lugar privilegiado dentro del sistema educativo. No hay educación sin maestros, no hay educación sin maestras. También sin clases, tampoco hay educación. Entonces, bueno, hoy vamos a dedicar el programa a reflexionar sobre el tema, reflexionar sobre, primero sobre el presente, sobre la coyuntura, ¿empezarán o no empezarán las clases? Después a reflexionar sobre el rol de los maestros, ¿cómo es en la Argentina? ¿Cómo es en otras partes del mundo? Tenemos varias cosas para charlar aquí. Vamos a hablar también sobre un tema que es muy importante. Uno de los 10 maestros reconocidos mundialmente, seleccionados mundialmente como uno de los 10 mejores maestros del mundo, es argentino. Es argentino y es de la provincia de Buenos Aires, les quiero decir. Es Martín Salvetti. Vamos a hablar también sobre este caso excepcional de este maestro que ha sido seleccionado. Vamos a ver cuál ha sido la experiencia que ha desarrollado en una escuela del conurbano bonaerense. Y, en fin, vamos a pensar, antes de que empiecen las clases, antes de que nos veamos ante este dilema de si nuestros chicos empiezan o no empiezan las clases, vamos a pensar, a reflexionar un poco sobre la educación argentina. Estamos en Mejor Martes, soy Silvia Mercado, estamos en AM870, estamos en Radio Nacional, estamos en esta maravillosa radio que llega a todos los rincones de nuestra patria, los rincones más alejados de la Argentina. Así que para nosotros es un honor hacer aquí Mejor Martes. Y bueno, seguimos aquí en Mejor Martes. En un día donde vamos a hablar de educación, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de las chances que tienen nuestros chicos de una educación lo más igualitaria posible, porque si algunos empiezan las clases, otros no empiezan las clases, bueno, las chances no son iguales si hay algunos que tienen clases y otros no. Así que, ¿qué mejor entonces que hablar con el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, con Gabriel Sanchezini? ¿Qué tal, Gabriel? Silvia Mercado te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, un placer tenerte aquí. Realmente nos parece que tu palabra es central para pensar cómo es esto de hacer una educación lo más igualitaria posible, una educación que tenga el centro, en el centro, en la prioridad, los chicos, una educación donde los maestros también sean escuchados. Pero quiero, si me permitís, empezar por el principio. ¿Por qué el Ministerio de Educación en la provincia de Buenos Aires se llama Dirección General de Cultura y Educación?
Comenzó esta dirección, que era, antes tuvo otros nombres, Dirección General de escuelas, dirección de escuelas, con esta dirección que se había creado para que Domingo Faustino Sarmiento impulsara todos los cambios y todas las iniciativas que hizo educación en la provincia de Buenos Aires, que fue el director general de escuelas que más impulsó, por supuesto, la expansión de la educación en Argentina y en particular en la provincia. Así que desde ese momento que se llama dirección, ha variado después lo que sigue después, pero se llama dirección en la provincia de Buenos Aires, que tiene un rango de ministerio, pero se ha mantenido el nombre.
O sea, Domingo Faustino Sarmiento fue director general de escuelas en la provincia.
Correcto.
Bueno, esto es algo que se sabe, pero me parece que no tanto. Digamos, hay una impronta ahí de hacer estas escuelas públicas, digamos. A ver, desde el comienzo la escuela fue pública en la Argentina, ¿cómo es eso?
Sí, del comienzo la escuela fue pública. Como sabes, Argentina ha sido un país pionero en la creación de escuelas públicas, en entender que la educación era y es obviamente importantísimo para toda la población en entender que la educación es ese lugar de esperanza, es ese lugar de oportunidades, es ese lugar que genera también los valores comunes que tenemos como argentinos, es el lugar donde se genera movilidad social, es el lugar donde se genera también tejido social, donde los argentinos crecen conociendo sus valores y conociendo esos valores que nos hace diferente como país, pero también adquiriendo y generando ese conocimiento y esas capacidades y esas habilidades que permite que los que pasan por la escuela puedan avanzar en su vida, puedan tener posibilidades de progreso, puedan alcanzar los sueños que se propongan gracias a la educación que recibieron en la escuela.
¿Y dónde se jodió, por decirlo de algún modo, la escuela pública? ¿Dónde digamos, se perdió ese espíritu pionero, ese consenso sobre la importancia de dar clases?
Bueno, tenemos muchos desafíos, como contabas en la introducción, en la escuela, en los últimos años, en las últimas décadas. Me parece que estos desafíos han aumentado, desafíos de aprendizajes, desafíos que muchos chicos se van de la escuela secundaria, que es un desafío enorme, porque hoy sin una educación secundaria terminada se hace muy difícil esos ideales que hablábamos antes de progreso, de movilidad social, de alcanzar los sueños. En la Argentina casi la mitad de los chicos no terminan su secundaria en tiempo y forma, y también tenemos muchos desafío de aprendizaje. En la provincia de Buenos Aires, gracias a las pruebas Aprender que hemos tomado en los últimos años, podemos saber cuánto han aprendido los chicos, dónde se aprende más, dónde se aprende menos, y uno ve que hay muchos desafíos en matemática, muchos desafíos en lengua. En algunos lugares de la provincia es más desafío que en otros. La vulnerabilidad también, Silvia, hace más difícil los aprendizajes, sí. por supuesto. Entonces también lugares con mayor vulnerabilidad o con padres con menos educación, también hace más difícil la educación de los chicos. Estos son desafíos, muchos años de no inversión en infraestructura, por supuesto la infraestructura, ahora en el mundo del siglo XXI, la conectividad a internet, el acceso a las tecnologías, eso hace que sea más difícil, esos desafíos hacen más difícil en la actualidad la educación que provee el Estado, ¿no?
También tal vez no se hizo una suficiente planificación, no sé, eso también me gustaría preguntarte. Hay quienes te critican, vos sos economista, y he escuchado en las últimas semanas críticas a tu profesión, como si poder planificar un presupuesto, no sé, estuviera mal, es una cosa rarísima.
Bueno, nosotros armamos un equipo de gente muy, muy variada, porque nos parece que los desafíos... En la provincia hay 18.000 escuelas, hay 4.700.000 alumnos, hay más de 500.000 docentes y auxiliares que trabajan con la provincia, tanto en escuelas públicas como en escuelas de gestión privada, porque muchas escuelas de gestión privada las subsidia el Estado. Estos son desafíos que implican conocimiento pedagógico, conocimiento de planeamiento, como decís vos, conocimiento de infraestructura, son muchísimos edificios, conocimiento que tiene que ver con el territorio, hay 135 distritos diferentes, muy, claro, muy diferente de Heró, de San Martín, muy diferente, ¿no? El distrito de Arrecife, de San Cayetano, de La Matanza o de Moreno, pues también tiene que ver con respetar las particularidades de una provincia tan, tan diversa. Entonces, lo que hicimos es armar un equipo que pueda... digamos, de una manera integrar todas estas capacidades que creemos que son importantes para enfrentar los desafíos que tenemos en la provincia.
¿Y de cuánto es el presupuesto anual, por ejemplo, para el 2019 en educación en la provincia de Buenos Aires?
Tenemos un presupuesto de 220.000 millones de pesos y se le agrega eso 10.500 millones de pesos de fondo educativo que se transfiere a los municipios para un fondo coparticipado. Que lo inició que la gobernadora inició que se enfoque en infraestructura. Ese fondo iba a temas generales a partir de la ley de presupuesto que se aprueba en el 2017. La mitad de ese fondo educativo coparticipable a los municipios tiene que ir a infraestructura, que fue un cambio importante para poder trabajar en el mantenimiento de las escuelas. Así que eso fue para nosotros una cosa bien, bien importante, para arreglar una cantidad de edificios que durante mucho tiempo no tuvieron inversión y no tuvieron mantenimiento.
¿Y cuánto es esos 220 mil millones más los 10 mil? ¿Qué porcentaje del presupuesto total de la provincia?
Casi llega a un 30% del presupuesto total de la provincia.
¿Eso es poco, es mucho? ¿Cómo sucede con las demás provincias de la Argentina, con otros países vecinos?
Bueno, es una excelente pregunta. Yo como ministro de Educación te diría que siempre es poco. Uno quiere tener siempre más recursos para invertir en educación. Estando yo en el lugar que estoy ahora, yo quiero tener siempre más recursos. Se parece a los presupuestos que tienen otras provincias en Argentina. Pero es un debate que tenemos que darnos todos los años. Si nosotros creemos que la educación es una prioridad, como vos hablabas al principio, tenemos que dar un debate de tener siempre más presupuesto, de que ese presupuesto tenga impacto también. Es importante porque que tenga impacto en los aprendizajes, por eso es muy importante lo que empezamos a hacer de tener información. Vos sabés, Silvia, cuando llegó María Eugenia de gobernadora, no sabíamos cuántos alumnos había en la provincia de Buenos Aires. No sabíamos cuántos edificios escolares había, no había base de datos con esa información. Entonces es difícil poder hacer política educativa con un presupuesto que mejore los aprendizajes, que vuelva a poner a los chicos como protagonistas del sistema educativo si no tenía esa información de cómo puede impactar. Y después, información sobre aprendizaje. El gobierno nacional, cuando estaba Esteban Bullrich y después lo continuó Alejandro Fino Quiaro, volvió a tomar pruebas. Claro. Se llaman las pruebas de aprender para saber cómo aprenden los chicos, porque otra vez es difícil hacer política educativa si uno no sabe cuántos alumnos hay y si aprenden o no aprenden y dónde aprenden más y dónde aprenden menos. Nosotros ahora con esa información sabemos que en el interior de la provincia los resultados de aprendizaje dan mejor que en el conurbano. Eso significa que tenemos que hacer políticas educativas y poner más recursos en el conurbano. Bueno, todo eso, toda esa información te permite, me parece, tener mejores decisiones de política educativa, siempre poniendo, como decías vos antes, los alumnos como el principal protagonista de este sistema educativo.
¿Por qué hay, no sé si maestros, o hay una cultura, en no sé si es gremial o es de algunos sectores políticos, que rechaza estas evaluaciones?
Bueno, lo han manifestado varias veces. No es tan clara la razón, y me parece que cuando mostramos además que se usa mucho en las escuelas esta información, me parece que va mostrando que ha sido útil tomar estas evaluaciones. Vos sabés, Silvia, que el año pasado...
O sea, vos decís que hubo un prejuicio y luego se empezó a diluir.
Bueno, mira, el año pasado 75% de las escuelas bajaron su información de aprender.
Ajá.
Esto es algo muy bueno, porque quiere decir que las escuelas empezaron a apropiar y empezaron a ver como positivo tener información. 75% de los jardines, de las primarias, de la secundaria, y eso viene en aumento. ¿Qué quiere decir? Que esta información es útil, porque si vos sos director de una escuela en algún lugar en la provincia de Buenos Aires, estás comprometido, querés que mejore la educación de tus alumnos, te interesa tener información. Información de cómo se aprende, quién aprende más, quién aprende menos, cómo le fue matemática, cuál es el nivel de repitencia, cuál es el nivel de abandono, en el caso de secundaria, donde el abandono es mayor. Entonces, toda esa información es útil. Te cuento un proyecto que va a salir en unos días cuando empiecen la clase del 6 de marzo, que estamos muy entusiasmados. Entonces, hace años en la provincia se arma el proyecto educativo institucional. Todas las escuelas, los docentes llegan a la escuela antes del inicio de clases para armar su proyecto del año, que se van a enfocar, etcétera. Y este año le vamos a dar a todas las escuelas que van a poder mirar esto en línea, ya sea en su computadora, en su teléfono, y van a poder contar con toda esta información por escuela. Se van a saber por escuela cómo le fue en las pruebas a aprender, cómo tiene sus indicadores en términos de repitencia, de abandono, cuántos chicos estaban en esa escuela el año pasado, y darle algunas ideas de cómo puede trabajar este año en mejorar esos aspectos. Todo lo van a poder mirar en línea, porque la mayoría de los directivos, docentes, quieren que sus alumnos aprendan. Eso lo veo visitando claro. escuelas todo el tiempo en la provincia. A veces claro. el Estado no le ha dado las herramientas necesarias para poder hacer eso. Ah, de verdad que un director tiene muchísimo trabajo, un docente tiene trabajo, tiene muchísimas actividades que llevar adelante, tiene algo con los padres, tiene temas administrativos. Desde el Estado estamos tratando de aportar esas herramientas y muchas de tecnología para que los directivos y docentes realmente puedan estar enfocados todo el tiempo en lo que a ellos les gusta, que es lo pedagógico, que es la tarea que ellos están haciendo en las escuelas.
Claro, este es el tema, ¿no? El enfoque pedagógico de los maestros. Por supuesto que tienen que ganar bien, pero también tienen que estar enfocados en enseñar, ¿no? Y en aprender a enseñar. ¿Lo conoces a Martín Salvetti, este maestro claro. argentino? A ver, contanos cómo es Martín Salvetti.
Bueno, maestro fenomenal, nos reunimos con la gobernadora y con él el año pasado, cuando él ya había sido uno de los 50 finalistas de esto que llaman el Premio Nobel de la Educación.
Sí.
Ahora están en los 10 finalistas y sabremos el mes que viene quién gana finalmente el premio. Martín es un profesor de una escuela técnica en Loma de Zamora, con un nivel de entusiasmo, Silvia, con un nivel, con unas ganas de que sus alumnos aprendan, generando iniciativas. Como querer una radio en las
cuentas,
siempre es una manera para los chicos de aprender, siempre con alegría. Pero así son la mayoría de los directivos en la provincia de Buenos Aires, porque al final el entusiasmo, las ganas, la alegría que muestra Martín, son las cosas que contagian a los alumnos para querer aprender. O sea, el que tiene que ver con los contenidos también tiene que ver con contagiar al otro, con el
entusiasmo. Claro,
tomarse a aprender. Y Martín, eso es.
Él disfruta la docencia, ¿no es cierto? Y ahora vos decís que sí, que la mayoría de los docentes son así, que quieren enseñar, que les gusta la tarea que hacen. Porque vos hablás de Martín Salvetti como alguien realmente que entusiasma a sus alumnos porque, digamos, porque está entusiasmado con la tarea que realiza. ¿Vos dirías que la mayoría de los docentes de la provincia de Buenos Aires son así, entusiasman y están entusiasmados con su tarea?
Mira, yo en este año y medio que estoy en este trabajo veo muchísimos docentes, voy a una escuela por día, visitar escuelas, me junto con docentes, con directivos, con auxiliares, y veo un nivel de compromiso, de entusiasmo muy grande con la educación. Es cierto que durante muchos años no se invirtió en infraestructura, no se invirtió en muchas de estas herramientas que estábamos hablando, que a veces hace más difícil la tarea de los docentes, y o sea, hace más difícil los aprendizajes, pero yo veo un entusiasmo. Mira, nosotros lanzamos una iniciativa con las 2.000 escuelas que más desafío de aprendizaje tiene la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Si vos vieras cómo los directivos, los docentes trabajan en esas escuelas, otra iniciativa para cambiar los formatos de secundaria,
van
a hacer 1.200 secundarias, un entusiasmo fenomenal, robótica, Silvia, está dando robótica a todas las primarias, las 4.000 primarias de la provincia de Buenos Aires, 1.500 el año pasado, y este año van a ser 2.500 más, le damos kit de robóticas y capacitación en robótica a los docentes. Vos miras el nivel de entusiasmo de los chicos, principalmente, porque ahí aprenden, porque les gusta, y de los docentes viendo que los chicos aprenden. ¿Sí? Hay un trabajo que estamos haciendo muy bueno, también de reconocer que los docentes son los más importantes en este aprendizaje, que por eso la capacitación, se han capacitado más de 250.000 docentes en la provincia.
250.000 docentes se han capacitado.
Correcto, se han capacitado tanto de manera presencial como virtual. Hemos lanzado una cantidad de cursos semipresenciales y virtuales, porque también un docente que trabaja todo el día le es difícil acercarse a otro lugar a tomar un curso. Entonces hemos lanzado una alternativa también semipresenciales y virtuales para que tengan más facilidad de tomar esos cursos, que eso es bien, nos parece bien. Bien importante, eso en toda la provincia de Buenos Aires, porque lo más importante en este mejora del aprendizaje, por supuesto, son los docentes. Hemos cambiado algunos temas que tienen que ver con la formación inicial, los institutos de formación inicial docente. Hemos cambiado los contenidos curriculares de matemática y de lengua, que es donde más desafíos tenemos. Hemos llamado concurso, o sea que desde 1994 Silvia, no se hacían concursos para los equipos directivos de los institutos de formación docente. Ajá. Hemos llamado concurso también para jerarquizar esos cargos, porque quien dirige un instituto de formación docente es alguien importante en la provincia de Buenos Aires, porque es ahí donde se van a formar los docentes que le van a enseñar a los chicos. Entonces llamamos concurso por antecedente y oposición para renovar esos equipos, que también fue muy bien recibido, y van a asumir las nuevas autoridades en los 164 institutos ahora en marzo. Son todas cosas que jerarquizan, me parece, el rol del docente y reconoce el trabajo que hacen en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, y es genial. Yo acá puse Gabriel Sanchezini en Google y bueno, y efectivamente vos decís que vas todos los días a una escuela distinta, esto ya es fuerte. Acá, por ejemplo, veo el 19 de febrero estuviste en Vicente López, veo que estuviste en Lanús, veo que estás en todos, estuviste en Saladillo, pero todo así, todo día a día. Gabriel, te mandamos un gran saludo, esperemos que podamos, bueno, siempre andás de un lado para el otro, no es fácil hablar contigo. Gabriel Sanchezini, gracias por este diálogo con AM870, con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes, Silvia, muy amable por poner la educación como prioridad en este debate que tenemos que dar en Argentina.
Un abrazo, un abrazo.
Gracias.
Seguimos en Mejor Martes, gente.
Periodismo. Mejor Martes.
Bueno, seguimos aquí en Mejor Martes, seguimos en AM870 Radio Nacional y seguimos además contentos, gratamente sorprendidos porque un argentino, Martín Salvetti, está entre los 10 mejores maestros de todo el mundo. El año pasado había quedado entre los 50, había sido seleccionado entre los 50 maestros mejor posicionados para el premio Nobel de los maestros. Y bueno, ahora Martín Salvetti quedó entre los 10 maestros finalistas a este premio, al Global Teacher Prize del 2019. Ahora, atrás de esta tan importante distinción que nos honra ya como argentinos, que haya uno de los nuestros entre los 10 finalistas, veremos cómo queda Martín Salvetti en la final. Hay una fundación, la Barkey Foundation Global Teacher Prize, y hay un argentino también que está a cargo del capítulo, podríamos decir, argentino de la Fundación Barkey. Estamos en comunicación con Agustín Porres. ¿Qué tal? Silvia Mercado te saluda, Agustín, aquí. Hola, en AM870. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por el llamado.
Bueno, te felicitamos también, Agustín, porque sin el trabajo que ustedes vienen realizando aquí en la Argentina ya hace varios años, no sucedería, no se enterarían en el mundo que hay maestros con esta calidad y bueno, no ayudarían además a la formación de los maestros argentinos. A ver, contanos qué hace la Fundación Barkey, Agustín, por favor.
Sí, bueno, buenísimo, Silvia. Nosotros, como vos contabas, por un lado entregamos este premio una vez por año, que es buscar al mejor maestro. Ya hemos elegido, como dijiste vos, a los 50 finalistas en diciembre, y el miércoles a la noche anunciamos los 10 finalistas, que el ganador se va a conocer en marzo en Dubái, porque nosotros todos los años en marzo hacemos este foro global de educación al que asisten todos los sectores, empresarios, periodistas, políticos, académicos y docentes, a debatir sobre educación, y en el marco de ese foro entregamos el premio.
¡Qué maravilla!
Con esto, tanto con el premio como con el foro, lo que queremos es concientizar sobre la importancia de la educación y que la educación sea un tema de discusión, sea un tema de discusión positivamente.
Claro.
El premio que es una buena noticia de educación.
Claro.
Que necesitamos.
Claro.
Mostrar, presentar muchas buenas noticias del campo de la educación, que las hay y que muchas veces no son noticia. Martín es noticia, Martín, desde que se anunció que está entre los 10 finalistas, pobre, no duerme, está en todos los radios, en la tele, no para. Es el efecto que tiene el premio, pero tenemos que lograr eso con otras noticias que hay. La verdad es que en el sentido que nosotros hacemos es iluminar, poner el foco, resaltar la tarea de alguien que ya lo viene haciendo.
Claro.
Martín es un genio.
Claro.
Hace muchos años. Hoy se entera más gente de eso. Sus alumnos ya lo sabían, sus colegas de colegio ya lo sabían.
Claro.
Hoy yo vuelvo a noticia. Entonces, por un lado, queremos esto, queremos hacer que nosotros como sociedad valoremos más a los docentes. Y por otro lado, tenemos muchos programas de formación y fortalecimiento que acompañan a maestros. En Argentina estamos, ya hemos trabajado con 6.000 directores y seguimos en esto de formar en liderazgo e innovación para transformar las escuelas.
Bueno, la verdad que está muy bien pensado esta idea de la educación como una buena noticia y además el buen maestro que también puede recibir un premio Nobel porque este premio otorga $1,000,000. Es el premio global de educación más importante, va por su quinta edición. A ver, arranquemos por qué es un buen maestro, Agustín.
Muy bien, es una pregunta difícil porque tiene mucho también de la experiencia personal de los alumnos con el maestro. Para mí la reflexión, si cada uno se pregunta quién fue su mejor maestro,
sí,
a nivel personal, Silvia, quién fue tu mejor maestro, yo te cuento el mío y demás,
sí,
va, en esas presentaciones, que son muy de la experiencia personal, van a haber rasgos comunes, ¿no? Y yo un poco, para mí esa es la mejor reflexión. Nosotros tenemos una serie de criterios de elegibilidad y todo, cómo es el proceso de elección, hay criterios rigurosos. Pero yo te invito más a esa reflexión de...
Claro.
¿Qué te inspiró a vos de tus mejores maestros? Y seguro había algo de cercanía, de conocimiento o de empatía con vos, algo de innovación o algo de transformación en lo que ellos hacen. Y mucho, creo, tiene que ver cuando pensamos en el mejor maestro, cuando miramos los finalistas, mucho tiene que ver con el contexto y su capacidad de adaptarse al contexto. Digo, cada uno de los 10 claro, finalistas trabaja en situaciones muy distintas, pero como ellos dan respuesta a un contexto particular. Entonces no es el método trasladable a todos los métodos, sino bueno, en este contexto, Martín, en el contexto de Temperley, logró crear una serie de programas y una forma de enseñar que dio respuesta a esos chicos, a esa comunidad y que transformaron.
Qué interesante, claro. Así como jugar también, finalmente, digamos, los mejores juegos son aquellos tal vez más creativos, tal vez no tenías todas las herramientas, todos los elementos, los juegos más más modernos y más caros, pero por ahí aprendiste igual porque tuviste la capacidad de esos elementos que tenías, tal vez porque tenías un buen maestro, de que esos juegos te transformaran y te sirvieran para desarrollarte como persona. Tal vez, ser maestro, ser un buen maestro tiene que ver con eso. Acá yo me doy cuenta, por ejemplo, que entre los 10 nominados, acá eran 10.000 nominaciones, candidaturas de 179 países de todo el mundo. Y los 10 que llegaron a la final, por decirlo de algún modo, son un maestro de Georgia, un maestro de Sao Paulo, Brasil, que debe ser un barrio humilde, un maestro de Helmond, Holanda, un maestro de Birmingham, Reino Unido, un maestro de, bueno, tal vez, bueno, Daisy, por ejemplo, de Holanda, es una mujer, un maestro de Gujarat, India, una maestra del Bronx, Nueva York, Estados Unidos, una maestra de New South Wales de Australia, un maestro de Kioto, Japón, un maestro de Nakuru, Kenia. Evidentemente son realidades muy diversas, pero que comparten seguramente un compromiso especial. ¿Ese compromiso implica una alegría en enseñar?
Sí, sin duda. Sin duda, y se ve en cómo lo hacen, en la pasión que le ponen a lo que hacen, y cómo uno, cuando hace lo que le gusta, lo disfruta, ¿no?
Claro. Y también se adapta al contexto. Bueno, quedó medio trunca otra pregunta que me parece muy importante, que es, además de impulsar este premio global al maestro, espera, antes de que me cuentes, ¿por qué el maestro? ¿Por qué el premio es al maestro? O sea, ¿qué es lo que busca esta fundación? ¿Por qué quiere premiar al maestro?
Claro, buena pregunta. Nuestra fundación, nuestra misión es que cada chico tenga un gran maestro.
Claro.
Trabajamos para eso. Y para que cada chico tenga un gran maestro, tenemos que celebrar a los maestros, tenemos que valorarlos más y tenemos que ayudarlos a mejorar su crecimiento profesional. Por eso los programas de formación profesional que tenemos en Argentina y en el mundo, y por eso el premio, para que la gente valore más a los docentes.
Claro. Claro, claro. Qué bien.
Poner el foco en el maestro transforma. El maestro, hay avances en la tecnología. Vamos automatizando muchos procesos. Tenemos robots haciendo un montón de cosas. El maestro es una de esas cosas que no vamos a poder reemplazar nunca por un robot. Porque hay una transmisión personal, hay una transmisión de valores, hay una cercanía. Hay un montón de cosas para automatizar en la educación, para innovar, para ser más eficiente con la tecnología. Pero el rol del maestro es insustituible. Entonces tenemos que apostar para fortalecer a los maestros cada día más.
¿Y sentís que digamos, les llega este impulso que, bueno, yo he escuchado de parte de ustedes, he escuchado también de algunos funcionarios, esta necesidad de que el maestro se sienta realmente respetado en sus valores, en sus capacidades?
Sí, ese es el objetivo, que tanto el premio como los programas están encarnando.
Bueno, a ver, hablemos de los programas. ¿Qué está haciendo la Fundación Barqui en la Argentina?
Hace 2 años y medio nos dedicamos a la formación de directores de escuela. Ese fue nuestro foco. Hicimos un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación y con algunas provincias. Y estamos trabajando con un programa de formación en liderazgo e innovación para directores. Es un programa innovador, es un programa que dura 6 semanas, donde los directores salen de la escuela y están en un centro de liderazgo e innovación con otros colegas, que lo que les permite a ellos encontrarse. Por este programa ya pasaron 6.000 directores a hoy. Y en mayo del año pasado, el programa en sí se convirtió en un caso de estudio en Harvard. Un profesor de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Educación, vino a Argentina, quedó conmovido por el programa y decidió escribir un caso para mostrar el impacto que tenía el programa y la agilidad con que había sido creado. Con lo cual, te cuento eso porque para nosotros fue una muy buena oportunidad de poder mostrar al mundo algo que veníamos haciendo bien, algo que en Argentina funciona y que da resultado y que se está haciendo bien, con lo cual es algo de lo que estamos orgullosos.
¿Y en qué provincias están, Agustín?
Estamos en Salta, Jujuy, Mendoza, Corrientes, y colaborando, pero de otra manera, dentro de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, la verdad que los felicito, felicito a la Fundación Barqui, te felicito a vos, a todo tu equipo. He tenido la posibilidad de conocer las oficinas, de hablar con buena parte de tu equipo. La verdad que es un compromiso que entusiasma, que da alegría, que genera optimismo, que le hace sentir a uno que no es todo está perdido en la Argentina, que al revés, digamos.
Que está todo por hacerse.
Que está todo por hacerse y que se está haciendo y que hay mucha gente con una polenta descomunal desarrollando estos trabajos a lo largo y a lo ancho del país. La verdad que es una alegría escucharte, es una alegría también ver a Martín Salvetti en todos los medios. ¿Qué pasa si Martín Salvetti no se gana el millón de dólares? Bueno, se gana el viaje a Dubái. ¿Va a ir a Dubái? Sí.
Viene a Dubái, viene también María Cristina Gómez, que fue la otra finalista argentina que se va a estar entre los 50 mejores. Ajá. Los dos van a venir, porque los 50 mejores de este año van a estar allá en Dubái con nosotros. Y la verdad es que Martín lo decía ayer, lo decía estos días, él ya ganó con llegar hasta acá.
Claro. La verdad que es tan emocionante, es tan, tan reparador, ¿no? Tan, qué sé yo, bueno, y seguramente su experiencia es que supongo que es el objetivo de la Barkey Foundation, ¿no? Su experiencia derrama, ¿no es cierto?, en ejemplos para una gran cantidad de maestros y maestras de todo el país que dicen, bueno, finalmente lo que yo hago tiene sentido, hay alguien que me está mirando, me está reconociendo. Qué lindo.
Sí, que le permite a él mostrar lo que está haciendo a muchos más.
Claro. Bueno, Agustín, sos profesor de filosofía. Te quiero decir que cuando decías, bueno, cada uno tiene su maestro que más le impactó. Bueno, a mí quien me impactó es una profesora de la secundaria que era profesora de filosofía y que me abrió un mundo, no podía creer lo que ella nos enseñaba. Me acuerdo, mis compañeras, yo iba a escuela de monjas, ¿viste? En esa época era así, ¿no? Y yo veía que mis compañeras no entendían nada y ponían cara de ¿y esto qué es? Y yo disfrutaba las clases, los libros de texto, los libros que ella me mandaba aparte, porque yo le pedía más libros. De filósofos, había un, no me acuerdo que era el libro de texto, que era como si yo te dijera, no sé, Ferrater Mora o García no sé cuánto.
Y bueno,
pero yo era la única que disfrutaba las clases de ella. Y bueno, siempre fui así medio, medio trastornada, ¿qué vamos a hacer? Agustín Porres, te agradezco muchísimo este diálogo con AM870, con Mejor Martes, te felicito y felicita a toda tu gente, a todo tu equipo, que están siempre al pie del cañón para traernos estas buenas noticias en materia de educación.
Bueno, muchas gracias, Silvia, a vos por el llamado, por esto, por permitirnos hablar de lo que hacemos, contarlo, que es algo que nos gusta y nos parece importante, y por hablar de Martín. Tenemos que seguir hablando de Martín y seguir buscando docentes como Martín alrededor de Argentina para aprender de ellos, para ensalzar y mostrar lo que están haciendo.
Bueno, un gran abrazo y seguimos en contacto. Dale, Agustín, sí, querido.
Muchísimas gracias.
Chao.
Hasta luego.
Seguimos el Mejor Martes.
Silvia Mercado, Mejor Martes por Nacional.
Bueno, la verdad que me encanta esto de como dice Agustín Porres, de que la educación también sea una buena noticia, pero no solo, como él dice, no solo una buena noticia para nosotros, bueno, qué bien, un argentino, sino una buena noticia para el maestro, ¿no es cierto? O sea, que haya alguien que diga, bueno, lo que yo hago sirve, pero ya sabía que sirve porque lo ve por sus maestros, por sus alumnos. Yo fui muchos años docente de grado, de posgrado, de maestría en comunicación. Estuve en la UBA y en la Universidad de Lomas de Zamora. Me encantaría seguir siendo docente. Lamentablemente no tengo tiempo, pero me encantaría. Me hace muy bien la docencia. Aprendí mucho como persona. Aprendí mucho a escuchar, aprendí mucho a hacerme explicar, aprendí mucho a escuchar explicaciones y sobre todo aprendí dando clases de qué modo hacer que lo que yo aprendí, a ver cómo decirlo, de que yo lo que yo aprendí le sirva a otro, pero no por imposición, sino a través de, bueno, por supuesto, de la formación, de la lectura, de la práctica y de la empatía. Porque yo creo que no hay educación sin empatía. Evidentemente Martín Salvetti, tal cual lo cuenta Agustín Porres, es alguien empático. Entonces uno se da cuenta con sus alumnos y sus alumnas si realmente es o no un buen docente. Se da cuenta por cómo, digamos, primero por si los alumnos van a clase. Después si los alumnos cumplen con las tareas. Después, si los alumnos aprueban o no aprueban. Bueno, después, si al año siguiente tiene más alumnos o menos alumnos. Después, si uno va contento a dar clase. Yo les quiero decir que muchas veces yo di clase los sábados a la mañana, por muchos años. Y me tenía que levantar a las 7 de la mañana para estar dando clases a las 9 de la mañana. Y me levantaba de muy mal humor, porque me tenía que levantar un sábado a la mañana, que andás a ver a qué hora me acostaba la noche anterior. Pero cuando llegaba, yo ya estaba de buen humor, porque los veía que a las 9 de la mañana estaban casi todos, la mayoría con cara de totalmente dormidos y dormidas. Y bueno, entonces ahí me daba cuenta que tenía sentido lo que yo estaba haciendo. Y es más, disfrutaba de y aprendía. Yo aprendí mucho. Diría que me pude concentrar a hacer después libros que también fueron muy importantes para mí. Y que creo de verdad que han sido importantes, gracias a esta carrera, digamos, contra el tiempo que iba haciendo para dar clases. Bueno, entonces digo, además de Martín Salvetti, se dio cuenta de que era un buen docente, de que es un buen docente, porque obviamente, porque te das cuenta con tus alumnos si sos o no sos un buen docente. Pero lo lindo es que después hayan otros que te empiecen a evaluar, que hayas otros que empiecen a decir, mira, lo que vos estás haciendo está muy bien, que después haya otros que te digan, ah, bueno, vamos a hablar con el gobernador, en este caso la gobernadora, que te diga, mirá, qué bien que estás haciendo esto, muy bien que estás entre los 50 seleccionados en el mundo. Y después que te digan, mirá, estás entre los 10 seleccionados del mundo y tenés chances de ganar $1,000,000. Es como que decir, bueno, por ahí no los gano, pero estuvo entre los 10 que casi los gana. Alguien los va a ganar. Es hermoso porque, digamos, no solo tenés tu premio económico, tenés tu premio de reconocimiento. Es un proceso, como decía Agustín Porres, ¿no? Es un proceso de reportajes, de notas, de charlas que seguramente dará aún después que se consagre el ganador, aún después, bueno, su experiencia va a derramar en una enorme cantidad de maestros y maestras de todo el país, quizás de la región. Ustedes fíjense que de América Latina está él y un maestro, no, una maestra de Brasil, de San Pablo, docente de tecnologías para el aprendizaje, en una escuela que seguramente pareciera ser que es una escuela técnica, no sé, Almirante Ari Parreiras, de Sao Paulo, Brasil. Después voy a googlear a ver si esta escuela es una escuela también, digamos, de un barrio de un barrio humilde, como es la escuela donde da clases Martín Salvetti. Martín da clases es responsable, dice, de formación profesional para adultos en la escuela 2 de abril de Temperley. Leí que todos los alumnos, la escuela está en un lugar más o menos lindo de Temperley, en el barrio inglés de Temperley, pero dice, leí en alguno de los reportajes que dio, que la enorme mayoría de los alumnos no son de ese barrio. Son de barrios muy humildes de Temperley y en general de Lomas de Zamora. Algunos tardan bastante en llegar a la escuela, pero van contentos porque saben que tienen la chance de aprender. No solo lo que él ha desarrollado, digamos, su métier particular, que es de área automotores, no solo desarrolló una tecnología especial para armar vehículos que puedan servir para desarrollar tareas en el lugar, realmente una persona súper práctica y, bueno, enfocada a los alumnos y a las alumnas que tiene. Además desarrolló también una radio en esa escuela y han hecho programas que también les sirve para transmitir lo que van aprendiendo, para impulsar nuevos sistemas de enseñanza, en fin, para compartir este placer único que es enseñar, que es aprender, y que es formar parte de una comunidad educativa. La verdad que la educación es una de las experiencias más vitales de las sociedades. La educación es un camino de ida, porque cuando te subís a ese tren, la verdad que no te podés bajar, bueno, salvo como mi caso, donde sea tan difícil ya, y uno tiene miedo de no poder cumplir, ¿no? Uno tiene miedo porque no solo es dar clase, sino es obviamente preparar las clases, es además corregir exámenes, bueno, es estar atento sobre lo que se puede, lo que no se puede, en fin, hay que tomarlo con responsabilidad. Y bueno, se ve que Martín Salvetti lo ha tomado con mucha responsabilidad y, como dice el mismo Gabriel Sanchezini, no es el único maestro de la provincia de Buenos Aires que lo hace así. Seguramente son la mayoría y, bueno, ojalá que haya muchos Salvetti en la patria. Estoy segura de que los hay, Gente querida, me encantó el programa de hoy, a mí por lo menos, porque me parece que nos pone de buen humor. Gente, aquí estamos en Mejor Martes, aquí estaremos el próximo martes también en AM870 Radio Nacional. Gracias por todo. Gracias Maya Cantelmi en la producción. Gracias Fernando Salvatori en la operación. Gracias a M870. Mejor Martes. Aquí estaremos el próximo martes a las 23, como todos los martes. Chao.